Memorias musicales, biografías, recuerdos y novedades. Los libros también se escuchan en Suena Bien, junto a Ignacio Olivares.
Y nuestro miércoles de esta semana de aniversario tenemos, por supuesto, a Ignacio Olivares junto a nosotros para celebrar contigo, Ignacio, y también para revisar la historia de un artista que ha sido parte de los sonidos de tu mundo durante todo este tiempo también. ¿Cómo estás, Ignacio?
Hola, bien, sí, escuchando aquí estos programas especiales de celebración, muy buena entrevista.
¡Qué entrete!
Muy buena onda de nuestros conductores, ¿eh? Como están metidos ahí
en la salsa. Sí, de todo el proceso, sí. Como siempre.
Así que, nada, nosotros ponemos, y yo sobre todo, mi modesto grano de arena.
Oiga, pero nosotros dependemos de usted.
En este ratito que salgo. Oye, sí, gran cantante, gran compositora, intérprete, Carly Simon. Una de las grandes de los 70, ¿eh? Tenemos a Joni Mitchell, Carole King, y por supuesto aparece Carly Simon ahí. No sé si en ese orden.
Sí,
pero
tampoco sé.
Probablemente entre las más importantes, las más influyentes también, Carly Simon. Así que me leí este fin de semana, para que vea, un fin de semana muy leído, el libro Voice in the Trees se llama, igual que el disco de 78, Voice in the Trees. Ella lo escribió el año 2015. O sea, tenía 70 años en ese tiempo cuando escribió esta
Oye,
memoria.
Me impacta
que,
la edad, cuando me dicen la edad de la Carly Simon, yo la dejé, o sea, en mi cabeza está, pero inmortalizada en su juventud total, con su boca perfecta, sin ni una sola arruga, no me
su
la
boca
puedo imaginar.
Gigante,
joven.
Además. Sí, esa boca grande que tenía. Enorme, que tiene todavía.
Sí,
esos dientes como teclas de piano.
Sí, sí, que como miles de dientes más que todos nosotros.
Sí, sí. Oye, actualmente, claro, ya tiene 75 años, este lo escribió cuando tenía 70, y es un libro acotado entre su niñez, digamos, toda su historia, hasta los años 80, cuando rompe con James Taylor, y ahí termina el libro. Como que podría haber una segunda parte, quizás no, pero tiene una historia bien, bien potente, sobre todo porque el papá de ella, Richard Simon, fundador de la editorial Simon & Schuster, nada menos, la más importante editorial de Estados Unidos. Así que ella creció en medio de una clase media alta, en una forma muy acomodada, distinta a otros personajes que hemos revisado en esta sección.
Sí, pues y en un ambiente, me imagino, como
en
lleno
un ambiente,
de
cuidado, pero psicológicamente muy potente, que la echó a perder bastante ella.
¿Por qué?
Porque su papá primero era un bicho raro, que como que la menospreciaba a ella por los rasgos, le decía que tenía la nariz muy ancha, la trataba mal por su forma física. Él era
¿Pero
como medio
nazi, señor era muy mino?
Para sus cosas. No, pero le gustaba como un especial de belleza que sí tenía la hermana de ella, Lucy.
Pero qué terrible.
Entonces le provocó como una competencia desde muy chica. Ella comenzó con distintos problemas, como por ejemplo tartamudez.
¡Carly!
Empezó a tartamudear cuando era adolescente, claro. Y la música le... Entonces, para terminar un poco con su papá, el tipo se empezó como a retraer tanto de la familia, además de que su mujer llevó la mamá de Carly Simon llevó a su amante de 19 años a vivir en la casa porque era como el nano del hijo chico.
Ay, pero
del hermano chico de la familia. Entonces tenía como un pasadizo por ahí para que pasara a la pieza mientras el papá desaparecía al fondo de la casa.
Pero está buenísimo.
Por si alguien quiere repetirlo, ¿no?
Pero la señora, pero un artista del camuflaje.
Un artista del engaño.
Sí,
¿no?
Sí.
Oye, entonces, bueno, el otro momento de la niñez importante de ella es que iban de vacaciones a Martha's Vineyard, que es un lugar en Massachusetts, una isla donde va como toda la creme de la creme.
Claro.
Iban los Kennedy allá.
Imagínate.
O sea, ya Jackie Kennedy tenía una casa ahí, amiga de ella también, de Carly Simon.
Ah, ya.
Tiene un libro sobre ella también, pero no nos vamos a referir a eso.
La Carly Simon tiene un libro sobre Jackie Kennedy.
Tiene un libro sobre sí, que es como mi vida con Jackie, mi amistad con Jackie Kennedy.
Ah, mira qué entrete.
Porque ella se movía en esos círculos. Además de, no sé, directores de cine, escritores, todos los que iban a ese como balneario en Massachusetts. Bueno, el tema es que Carly también, cuando tenía 8 años, fue acosada o abusada sexualmente por un niño adolescente ahí, amigo de ella. Y eso también la marcó un poco, la sexualidad después la explotó bastante, se convirtió en una devoradora de hombres, verdaderamente, pero ella siempre hablaba que este trauma que le dejó esta relación con este niño, que no sé, la tocó, no deja claro, no es necesario,
no
es tampoco
específica.
Nos explicitemos en eso, claro. Bueno, entonces, ella partió con un dúo con su hermana Lucy, la hermana perfecta, entre comillas, y sacaron un par de discos, y el dúo se comenzó a romper por varias cosas, más que nada por intereses, pero un episodio interesante donde ellas están cruzando el Atlántico en un yate con Sean Connery, entonces James Bond, imagínate. y ellas empiezan a insinuarse, a, tenían ganas de estar ahí con el astro del momento,
sí, que no, pues.
El ídolo, el galán, y resulta que la que pasó la noche con Sean Connery fue la hermana Lucy, y no,
no
ella,
yo en ese mismo yate.
Entonces quedó como picada Carly Simon y dijo, mira, yo más adelante me voy a vengar, pero voy a hacer una canción para la película 07, y la hizo el año 77, Nobody Does It Better. Pero ese era ya con el otro, el otro James Bond,
claro,
Roger Moore.
Claro.
La no película es La Espía que Me Amó, uno de los clásicos de Bond. Y te invito a que escuchemos esa canción ahora.
Ya, buenísimo.
Para que después entremos ya en nombres que ella da en el libro y famosos que pasaron por su alcoba.
Está buenísimo. Escuchemos entonces a Carly Simon.
Exactamente.
Escuchando a Carly Simon, la canción que hizo para una de las películas de James Bond, porque Ignacio nos está contando sobre una muy sabrosa autobiografía, entiendo, ¿no es cierto?, de Carly Simon.
Sí, es autobiografía, ella escribe muy bien, bueno, sus letras también son muy buenas, se nota ahí el pincel, la pluma de ella.
Claro.
Y lo más importante es que ella en el libro desclasifica todos los romances, que igual eran un poco vox populi, pero con algunos datitos más sabrosos. Por ejemplo, una de sus primeras parejas fue Cat Stevens, nada menos.
Ah, qué lindo.
Y Cat Stevens, cuando llegó a Estados Unidos, la tuvo como telonera en el Trovador, en ese famoso club de Los Ángeles, donde se hicieron famosos casi todos, Elton John, The Doors. Y tuvo un romance con él, y esperándolo en su casa para tener una noche, una velada con él, y él no llegaba, Ella escribió la canción Anticipation en 1971, que sería un disco, al final Anticipation, disco y canción, basado en el romance con Cat Stevens.
Mira tú.
Una pareja que no duró tanto, fue poco tiempo, pero que claramente...
Pero nos dio canciones.
Hondo en su, claro, en su creatividad. Ese fue el segundo disco de ella, Anticipation. El primero se llamaba Carly Simon, como ella. Otro que estuvo, que fue amante de ella, romance, fue Jack Nicholson, nada menos.
Lo más estupendo que hay, po.
Otro, Kris Kristofferson. También actor, cantante de folk, conocido también como galán de la época, que él protagonizó con Barbara Streisand la película Nace una estrella, que se hizo ahora otra versión con Lady Gaga, ¿te acuerdas o no?
Claro, la vimos.
Y que la primera versión es como de los años 30, esa película tiene como 4 versiones, pero seguro. Kris Kristofferson fue otro de sus... Pero uno de los más importantes fue Warren Beatty, otro actor también de
claro,
moda de los
70. Y ahí empieza el mito de la famosa canción. Pues,
la famosa canción, exactamente. Entonces, en este libro, la gente, y yo también esperaba que diera todos los nombres, porque la canción estaba armada como por varios personajes que pasaron por su vida.
Estamos hablando de George Sauvain.
George Sauvain, sí, grabada en el año 75, grabada con segundas voces de Mick Jagger, nada menos.
Claro.
De hecho, ella cuenta que había tal atracción sexual, ella estaba casada con James Taylor en ese tiempo, pero había una atracción sexual increíble con Mick Jagger, dijo que el estudio estaba, pero hot, los dos grabando. Y dijo, incluso estábamos tan atraídos en ese momento que haber tenido sexo habría enfriado la situación. Así, imagínate cómo era, ella escribe, genial, como dice las cosas. Y Warren Beatty, bueno, fue uno de sus romances conocidos.
Qué estupendo.
Y lo divertido con Warren Beatty es que ella, al día siguiente de haber estado con él, en la mañana fue a su terapeuta, porque estaba haciendo terapia ahí con un psicólogo o psiquiatra, y le contó al terapeuta que había estado con Warren Beatty. Entonces la terapeuta le dijo, ¿sabes que no es la primera paciente que me dice eso hoy? O sea, estuvo con otra mujer
hoy día,
esa misma noche. Warren Beatty. Entonces él es el protagonista de la segunda estrofa de la canción, claro. George Sauvain.
Sí, pues dice que hay más.
Dicen que está Jimmy Jagger, que el mismo James Taylor. Pero el que está identificado, que ella lo dice con nombre y apellido, es Warren Beatty. Warren Beatty, que era un tipo absolutamente vanidoso. Pero bueno, el gran amor de ella fue James Taylor. Ellos se conocían desde chicos en Martha's Vineyard, también en este balneario de ricos y famosos. Se casaron en el año 72. Tuvieron 2 hijos. Ella decía que partieron con una armonía perfecta, que se definen como una cuarta perfecta, se definen con notas musicales, con intervalos a ese nivel. Pero el matrimonio se fue al carajo.
¿Rápido?
Duró 11 años porque, bueno, él se hizo muy adicto a la heroína. Las personalidades de los dos chocaban por razones obvias, los egos eran inmensos. Y él la engañó, él tenía una sala de ensayo donde tenía sus amantes en su casa tenía a su señora, digamos. La cancha 2, como se conoce en el ambiente futbolístico.
Oye, ya, ¿y eso a Carly Simon fue lo que terminó de como apartarla de Taylor?
Terminó su matrimonio con Taylor por todos estos conflictos.
Sí, po.
Que eran entre romances. Ella también dice que no se portó bien, pero él habría sido el gran problema. De hecho, no se hablaron nunca más. Ya dice que el año 2004 ya perdió absoluta relación con el papá de sus 2 hijos.
Ah, mira. Pero entonces, ¿y sus hijos?
Es más fuerte de lo que pensábamos.
Sí, yo no cachaba que Taylor era tan mal portado, fíjate, como lo quieren tanto en Estados Unidos, dije de ser.
Sí,
como
es que ahora, claro, aparece, exacto, hasta los Simpsons aparece como el tipo más calmado, como casi fome de lo calmado que es, sí, pero no era así, sí, en esa época, pleno 70, estrella de rock, no había cómo evitar, yo creo, los vicios.
Sí, es verdad.
La vida viciosa de estos tipos.
Totalmente.
Oye, pero, bueno, y esa relación se acaba en el 83 y el libro termina ahí. Cuando ella como que deja esta relación tóxica y se empieza como a limpiar de todos sus demonios, entre medio de todas estas crisis de pánico que le venían en el escenario, todos esos momentos oscuros que ella trata como esta bestia que les contaba, que ella hablaba de Beast, apareció de Beast, me sentía mal.
Qué loco,
el libro
entonces,
es confesión íntima absoluta.
Es como una manera de espiar estos fantasmas de ella.
Sí, yo creo
porque
que el
como
libro
la parte
es
más oscura de su vida.
Yo creo que es como la terapia más válida que claro, podría haber hecho. Aparte, como es una mujer conocida, tenía que hacerlo público de alguna forma y era muy sabroso también a nivel editorial mostrar algo así. Pero nos quedamos con la gran compositora que fue. Tú sabes que ella ganó, bueno, cuando ella compuso una canción para la película Secretaria Ejecutiva, que terminó ganando Oscar, Globo de Oro y Grammy.
Seca.
Esa canción Let the River Run y entre varias que ha hecho, también tuvo un gran dúo con Taylor que se llama Mockingbird.
Ay,
y
sí.
Muchas, por lo que he leído, muchas cantantes de ahora y de los 90 y del 2000 se sienten absolutamente influidos por el estilo de ella, un estilo como declarativo,
total,
incisivo, íntimo, como contar la vida a través de las canciones.
Oye, espérate, y la Carly Simon está retirada hace tiempo, igual, o idea mía.
Está retirada, sigue escena? Haciendo pocas cosas. Ella lo operaron también de cáncer de mama.
Cierto.
Tuvo una serie de problemas también en parece que, no, y no lo cuenta aquí, pero leí por ahí que parece que en un escenario tuvo un sangramiento, parece que abortó, o sea, tuvo un aborto espontáneo mientras estaba cantando, algo así, unos dramas más o menos.
Qué heavy su vida.
Pero el libro llega para los 80 y ella le pone el tope con toda esta, con todo este anecdotario amoroso y musical y familiar también, con esa
Oye,
familia.
Oye, está bueno, fíjate, el libro, me entretiene, sí, me gusta bueno, la Carly Simon.
Lo recomiendo bastante. Y que escuchen a Carly Simon, porque la cantidad
Ay,
de canciones
qué buena. Sí.
Tremenda que tiene. Y bueno, nosotros nos vamos a quedar obviamente con You're So Vain, hablamos tanto de eso. A ver si la gente puede seguir un poco viendo quiénes son los otros
personajes. Eso, debiéramos abrir un concurso.
Si encuentran a Jack Nicholson de repente por ahí.
Debiéramos abrir un concurso.
Quizás encuentren a, claro, un concurso, quién es. Bueno, ella hizo una vez para una caridad.
Sí, pues.
Claro, la persona que pagaba más, ella le contaba, pero obviamente se quedó entre ellos.
Sí, pues hay alguien ahí que sabe que pagó mucho dinero.
Claro, pero bueno, si canta con ella Mick Jagger, puede ser también uno de los protagonistas también de la canción, alguna de las estrofas dedicadas a nuestro querido Mick. Bueno, vamos con esa canción, nos despedimos. El viernes nos vamos a encontrar con Muerto porque tenemos un especial bien simpático con canciones claves de la historia de Duna.
Sí, va a ser
25 años. Vamos a hacer como una especie de compilado con nuestros artistas como favoritos, claves en la programación. Y así que los invitamos ese viernes y todos los días a escuchar porque en los podcasts, en vivo, tenemos muchas cosas interesantes en esta celebración.
Sí, estamos repasando además mucho, aparte de la música de nuestra discoteca, que es fundamental, de los sonidos de tu mundo, en distintas plataformas.
Así, desempolvando atentos. Vinilos, acetatos, CD,
sí,
cassette, todo.
Vamos a hacer karaoke un día, Ignacio.
Exactamente.
Un beso, muchas gracias.
Un beso a ti.
Nos
vemos, gracias a ti.
Un besito. Nos quedamos con Carly Simon nosotros y You're So Vain, en Suena Bien.
Some dreams, they were clouds in my